Bueno, pues voy a aprovechar la oportunidad de que efectivamente hay tanta expectación a propósito del nombramiento del nuevo Papa para saludar a una persona por la que tengo especial simpatía y afecto desde hace mucho tiempo. Monseñor Carlos Amigo, cardenal, arzobispo emérito de Sevilla y, por lo tanto, bueno, aunque sea dicho en términos estrictamente periodísticos, papable, porque va a estar en el cónclave, reúne todos los requisitos, tiene menos de 80 años, es elector y es elegible. Don Carlos Amigo, bienvenido y muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias. Luis, me agrada mucho volver a hablar con usted.
Y a mí también, don Carlos, la verdad. Y además me alegra mucho que usted esté en una actitud, no solo con este medio de comunicación, con otros muchos, tan absolutamente transparente y digamos, tan coloquial, tan abierta a contestar cosas que todo el mundo nos estamos preguntando, porque no es habitual. Yo lo que no sé muy bien es por qué esa especie de, no sé si la palabra es oscurantismo, secretismo o espesura a la hora de hablar de las reuniones de los cardenales, de los problemas de la Iglesia. ¿Usted a qué lo atribuye, don Carlos?
Pues a veces se piensa que los periodistas quieren entresacarte cosas que no se deben decir. Bueno, no sé. Esto depende mucho también del carácter de cada uno. Yo he trabajado con ustedes hace muchísimos años en un programa de radio y quizá me sienta pues un poco más a gusto en este medio y con estas personas por haberlas conocido muy de cerca y saber pues lo que significa pues llenar las horas de radio o de televisión o de cualquier otro medio.
Don Carlos, estamos ante una situación inédita por muchas razones, pero una de ellas, y usted eso no se le oculta, es porque nunca antes, jamás antes, en el mundo mediático, en el mundo en el que estamos ahora, en el mundo moderno, hemos sabido con tanta antelación que se iba a producir un cónclave. Es decir, hasta ahora lo normal, lo habitual, era que un papa fallecía y a partir de ese momento operaban unos plazos y en un plazo de 2 semanas se producía un cónclave. Pero nunca antes hemos estado tan expectantes. Nunca antes ha habido tantos ojos mirando hacia todos los cardenales, 127 o 117, perdón, que se tienen que reunir en Roma cuando sea, etcétera. ¿Eso provoca algún tipo de incomodidad hasta ahora desconocida en ustedes?
No, incomodidad no. Lo que despierta sí es mucho interés. Dice, vamos a ver cómo se resuelve este tema, pues que no se ha dado prácticamente nunca, aunque en algún caso de dimisión, pero eran situaciones completamente distintas. Y después de este primer momento de sorpresa tremendo, pues todo ha cambiado en interés, pero un interés positivo, no angustioso, ni muchísimo menos, pero es lógico, pues que ante esta sorpresa se haya despertado el interés por muchas cosas, no solamente por las fechas del cónclave, sino por cómo se realiza este trabajo, qué va a ocurrir, pues conviviendo dos papas, en realidad no es que convivan dos papas, porque uno ha dejado de serlo. Pero bueno, son cosas, situaciones nuevas, y desde luego, como me decía a veces un amiguete mío, pues muy muy castizo, decía, bueno, mira, al fin y al cabo, el único que no se mueve es el cadáver. Un organismo vivo, pues está siempre pues evolucionando, y yo creo que está bien que sea así, ¿eh? Que sea bien, y que si esto pues da motivo pues para que haya algún enfoque nuevo sobre alguna cosa, disposiciones pues que modifiquen normas hasta ahora pues que eran totalmente intocables. Bueno, pues yo creo que esto no está mal.
No lo está. Pero como usted bien dice, todos los cuerpos vivos tienen que sufrir una evolución. Y una de las cosas que yo me pregunto, y le pregunto a usted como consecuencia lógica, es la siguiente. Hasta ahora tenía que transcurrir un plazo para que, fallecido el Papa, todos los cardenales pudieran llegar a Roma, tuvieran tiempo de hacerse cargo de la situación, pudieran interiorizar lo que había pasado, pudieran rezar, pudieran invocar la asistencia del Espíritu Santo y a partir de ahí reunirse para que se pudiera elegir un nuevo Papa. Pero dado que ahora hay tantísima antelación, pregunto, ¿por qué retrasarlo tanto? Ustedes perfectamente podrían estar el día 28 en Roma, ustedes ya han interiorizado todo lo que tienen que interiorizar, ustedes han tenido 20 y tantos días para rezar no sé cuántos devocionarios al Espíritu Santo y no habría por qué agotar todos los plazos, ¿no le parece?
Bueno, pues esto es verdad que se puede modificar, pero hasta que se modifique, pues esto, efectivamente, cuando muere el Papa, pues los sacerdotes, los cardenales inmediatamente tienen que trasladarse a Roma. Pero fíjense ustedes, son normas que a lo mejor antes, para trasladarse a Roma, pues necesitaban un mes los cardenales. Ahora para ir a Roma necesitamos algunos 2 horas y otros, los más lejanos, pues pueden necesitar 15 o lo que sea. Es decir, que no es es un problema de comunicación. Y después lo que se quiere es no agobiar con los tiempos. Dice, vamos a hacerlo esto y vamos a hacerlo bien. Y vamos a prepararlo de tal manera que podamos trabajar pues tranquilamente. Que esto pueden ser, pues en lugar de ser 4 días, 7 o 12 o 15, creo que eso no es ninguna preocupación. Y creo que también en este aspecto las normas son para ayudarnos, no para ser como martillazos en los que pues forzosamente, sino que estas normas tienen que tener la flexibilidad que da también pues la comunicación actual y la forma como nos comunicamos en estos momentos. Las normas nos ayudan, pero las normas no pueden ser un corsé que nos asfixien, ¿no? Eso sería lo peor que podría ocurrir.
Don Carlos, a ver si se lo planteo bien. Por analogía, cuando nosotros nos hemos enfrentado, me refiero a los ciudadanos, a las personas que estamos en este momento atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, cuando nos enfrentamos a una sucesión de carácter, digamos, político, porque un ministro, porque un presidente del gobierno, porque un jefe de Estado ha fallecido, ha dimitido, pues asistimos inmediatamente a lo que llamamos los cabildeos, ¿no? Es decir, ahí están las personas que inmediatamente se ponen a intercambiar, sobre todo aquellas personas por las que pasa la decisión de la sucesión. Entonces asistimos, se han reunido en tal sitio, ya en tal. Ustedes, los cardenales, ahora cogen el teléfono y se hablan los unos a los otros, intercambian puntos de vista, ¿o eso no es lícito?
No, esto es lícito, esto es plenamente lícito. Lo que ya, una vez que comienza el cónclave, bajo ningún motivo podemos hablar ya de este tema, de las personas.
Pero hasta el cónclave ustedes son libres de hablar lo que les dé la gana.
Totalmente, y nos llamamos, y dice, pues mira, he visto en el periódico que hablan de fulano, no le conozco, le conoces tú. Bueno, todo esto es tan normal y está totalmente, no solamente permitido, sino yo tendría que decir que aunque no hay un canon que lo diga, pues estará recomendado. Porque muy bien habla el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo habla a través de las mediaciones humanas. No me llama el Espíritu Santo, oye, Carlos, que tienes que votar a fulano, sino que el Espíritu Santo pues nos habla, pues repito, por las mediaciones humanas, por todo lo que vemos a nuestro alrededor, por lo que dicen ustedes los periodistas, por lo que nos abren los ojos, a lo mejor, bueno, pues parece ser que aquí hay algo, después de que no había nada, pero bueno, ustedes nos han ayudado también a aclarar con su reflexión. Todo esto creo que está dentro de un dinamismo pues muy natural. Las cosas de Dios son cosas sencillas, no pueden ser complicadas. Las cosas de Dios no pueden causar angustia. Bueno, esta es mi opinión.
No, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Además, me parece que hay que mirarlo con esa naturalidad, y precisamente porque las herramientas de las que Dios se sirve son herramientas humanas, uno tiende a pensar que los seres humanos se comportan como seres humanos.
Entonces, naturalmente.
Entonces, es humano, por ejemplo, ¿no? Lo digo por abordar algunas de las cuestiones que están en la prensa estos días. Es humano que si hay muchos cardenales italianos, pues digan, oye, pues chicos, si puedes ser italiano, pues al Espíritu Santo no le importará que hagamos fuerza para que sea italiano, ¿no? Entonces, este tipo de consideraciones caben porque son muy humanas, pero al fin y al cabo estamos hablando de material humano, claro.
Caben, pero cada vez son menos. Uno piensa en los antiguos cónclaves donde estaban a lo mejor meses enteros y tenían incluso que poner medidas restrictivas de darles poca comida, a ver si de una vez estas personas se espabilan, porque es que había muchas presiones exteriores. El emperador decía, pues no, yo quiero que sea un cardenal este o el otro de más allá, y como no nombréis o propongáis uno de estos, pues no vais a salir de aquí. Cosas de este estilo, ¿no? Gracias a Dios hoy día, y la prueba está en los últimos conclaves, me refiero a los últimos, pues de hace ya bastante tiempo, en los que todos son cortitos los conclaves. ¿Por qué? Porque pues, no hay ninguna presión exterior. Y después también nos conocemos mucho más. Actualmente los cardenales pues viajamos más, tenemos encuentros, hay relación, en fin, que nos conocemos mucho unos a otros y es más fácil. Después, que uno puede tener, bueno, a mí me gustaría mucho que fuera africano, a mí me gustaría mucho que fuera pues americano, español o asiático de otro sitio, pero todo esto está hoy día muy, muy, muy difuminado, muy difuminado. Y desde luego todos sabemos lo que el oficio de papa supone, y se busca pues al que creemos que va a ser el mejor para desempeñar el cargo, pero no para ocupar, para diríamos, para que resuelva problemas inmediatos, porque eso sería también un peligro. Porque muy bien, pues se ha afrontado este problema ha terminado, ¿y qué? Tendremos que elegir a una persona que esté abierto a cualquier tipo de situación que se pueda presentar.
Pero me imagino... No, Carlos, no le quería decir. También, no, siguiendo con ese análisis, digamos, de carácter humano, que naturalmente cuando uno está buscando a una persona, ni más ni menos, para que se convierta en la cabeza visible de la Iglesia Católica, es decir, el sucesor de Pedro, es decir, el vicario de Cristo en la tierra, uno lo que confecciona un poco, digo yo, esto es lo que se me ocurre a mí por puro sentido común, elabora el retrato robot, diciendo, bueno, pues vamos a ver, la Iglesia ahora mismo tiene este problema y este otro, y necesita una persona de estas características, más mayor, más enérgico, más comprensivo, no lo sé. Desde ese punto de vista, le quiero preguntar, primero, si es verdad, si ese razonamiento tiene sentido común o no, y en segundo lugar, ¿qué características generales, por supuesto, debería reunir el sucesor de Pedro? Es decir, ¿a qué problemas concretos tendría que hacer frente?
Pues naturalmente que uno piensa en la persona y enviamos en este retrato robot de esa persona. Y ahora es un retrato más, no de rasgos, diríamos, de solucionador de problemas inmediatos, o por lo menos en mi criterio, sino de una persona abierta a una realidad permanentemente nueva. Fíjense ustedes, estos días tomen las páginas, las primeras páginas que les voy a decir a ustedes, de los periódicos de esta última semana, desde el anuncio del Santo Padre. Cada día hemos tenido una portada distinta y una noticia o un sobresalto nuevo. Es decir, que también hay mucho dinamismo en la actividad del mundo y de la gente. Ahora, evidentemente, bueno, pues el retrato de esta persona sería ser de esta manera y de la otra. Ustedes no lo recuerdan, pero el Papa Pío XII era un papa extraordinario, con un, diríamos, un pose, Bueno, nadie podía pensar, pero ni imaginarse siquiera, que el perfil del nuevo papa sería el de Juan XXIII. Pero vamos, que no se lo podía ni imaginar siquiera. Pues fue un papa una maravilla. Bueno, termina el papa Juan XXIII. Pablo VI era diametralmente distinto. Y sin embargo, pues bueno, llevó adelante el concilio. Después del Juan Pablo II, este papa desbordante en todos los aspectos. Pues a lo mejor el perfil cuando murió Juan Pablo II no era precisamente el de Benedicto XVI. Es decir, que después también estos rasgos generales del perfil pues se van puliendo, se va como algunos se van difuminando, aparecen otros rasgos, pues ahora decimos, bueno, pues tiene que ser un papa muy universal, un papa que hable lenguas, por Dios, que sea un papa más joven para que no nos ocurra, bueno, lo que nos ocurrió. Pues Juan Pablo II fue elegido relativamente joven, joven para ser papa, y sin embargo, pues envejeció como todo el mundo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, un papa joven, ¿no? Pero un papa que nos dure, pero no por los años, que nos dure por la fortaleza de su espíritu, o yo no sé cómo decir. Es decir, que se hacen perfiles. Lo que yo me refiero es que no podemos ser excesivamente rígidos en los rasgos de las personas.
Hay una cosa, yo se lo digo con la misma confidencialidad, vamos, confidencialidad no, porque aquí no hay confidencialidad puesto que estamos hablando en directo en la radio, pero con la misma intimidad, que sí que la hay, con el mismo afecto con el que estamos charlando. Tengo conversaciones con algunos amigos míos y entonces me dicen, bueno, es que la Iglesia a ver si se moderniza y a ver si el nuevo Papa hace frente a los grandes retos, lo he leído también últimamente en los periódicos, y a ver si abre la mano y se adecúa mejor a los problemas que tiene, por ejemplo, en el asunto de los anticonceptivos, de los preservativos, en el asunto, por ejemplo, yo qué sé, del celibato de los sacerdotes, y yo les digo que vosotros, es decir, vamos a ver, tú puedes pretender que haya determinadas sensibilidades, lo que no lo puedes pedir a la Iglesia es que vaya en contra de lo que forma parte del dogma de la Iglesia, de lo que es la enseñanza de la Iglesia Católica, que no ha variado ni un milímetro en esas posiciones en 20 siglos. Es decir, ¿no cree usted, don Carlos, que a veces se espera de la Iglesia cosas que la Iglesia no puede ni debe responder?
Pues desde luego, mejor que lo ha dicho usted, será difícil que lo pueda decir yo, pero lo voy a decir con dos palabras, y es que el pueblo de Dios tiene todos los derechos del mundo a preguntar a la Iglesia o a pedir a la Iglesia, pero la Iglesia no puede dar otro pan sino aquel del que ella misma se alimenta. Es decir, mira, me pedís esto, pero yo esto no está en mi despensa. Yo no os puedo dar aquello, o no tengo facultad para daros aquello. Después, fíjense, estos problemas que ciertamente pues están ahí, pero no son los grandes problemas de la Iglesia. Los grandes problemas de la Iglesia, por ejemplo, son la indiferencia, el relativismo. Pues da lo mismo que no creer que no creer. Da lo mismo ser fiel a los compromisos contraídos que no. Da lo mismo educar a los hijos en la fe que no educarlos. Bueno, esto que parece que es un virus que no solamente está en la Iglesia, sino un poco en la sociedad en general, este sí que es un problemón, y un problemón pero grave, grave, grave. El problema, por ejemplo, de la juventud. No es que la juventud, bueno, es que se aleja de la Iglesia. No, lo malo no es que se aleje de la Iglesia, es que no está dentro, que no ha entrado. Sí, se han bautizado, pero nada más. Y hay problemas, pues, mucho más agudos que estos problemas, que sí son ciertos. Por ejemplo, hay la situación, pues, de personas que en su matrimonio, pues, se divorciaron, se han vuelto a casar, que son creyentes, que son buenas personas, que tienen este sentimiento de que no pueden acercarse a los sacramentos. Bueno, pues a lo mejor muchas de estas cosas, pues hay que reflexionarlas y verlas, pero sin angustia, sin angustia. Y, ¡uy, Dios mío! Es que esto, mientras no se solucione este problema, no. Aquí el problema fundamental es la relación del hombre con Dios, y después ayudarle en que en esta relación haya los menos, como diría yo, tropiezos posibles. Y después que la Iglesia tener siempre la mano tendida para aquel que se da el tortazo, pues no levantarle y ayudarle. Dicho de una forma así, pues muy sencilla.
Don Carlos, dos preguntas más, las finales, porque me está llamando por la otra línea su secretario diciéndome que me pega una patada en sálvase a la parte, como pierda usted el ave que tiene que cogerlo a no sé qué hora. Así que la primera es, si hablamos de ejemplaridad, ¿usted cree que el cardenal Roger Mahoney tiene que ir a al cónclave, dado que es el cardenal que tapó, que encubrió los casos de pederastia en Estados Unidos? Y la segunda, para no alargarme mucho, todo lo que estamos leyendo a propósito de las divisiones internas de la Iglesia, con rumorología muy novelesca a propósito de que incluso puede haber, concomitancias masónicas, etcétera, en el Vaticano, ¿tiene algo de verdad? Esas son las dos últimas preguntas que le quiero hacer.
Bueno, a la primera pregunta, todos los cardenales tienen el derecho a ir al cónclave, y que, por tanto, nadie puede quitarles ese derecho. Además, ese de vacante no existe la autoridad por encima del colegio de cardenales, ¿no? Pues también en cuanto al encubrimiento y todo lo demás, pues tendríamos que estar quizá mejor informados, a lo mejor. Repito que no es que yo tenga una información así, pero en principio que él tiene todo el derecho a asistir al cónclave. Es decir, que no ha perdido el derecho ningún cardenal, que yo sepa. Después, la segunda pregunta era sobre estas cosas internas. ¿Que puede haber alguna cosa? Pues claro que ha habido. Pues que el ayudante del Papa pues hace más fotocopias de las que debería de hacer. ¿Se han enterado ustedes de algún secreto de Estado que se haya revelado de estas? Bueno, decir que estas cosas que les dimos tantísima importancia.
Bueno, que había un complot
es
para,
un disgusto,
que
¿no?
Había un complot para matarlo, se llegó a decir a través de esas fotocopias.
Pero bueno, esos son también, hay siempre mucha novelería. Históricamente, del Vaticano siempre, durante toda la historia, ha estado quizá, a lo mejor en algunos asuntos, pues se necesitaría más transparencia, que es la mejor forma de desmentir los rumores. Que puede haber unas personas que estén más de acuerdo con un presidente de uno de los dicasterios o con la Secretaría de Estado, pero eso es tan, tan natural. Y no es que yo sea un mangancha que me da igual, no, sino simplemente que creo también que no debemos divinizar las cosas, pues, que están dentro de las estructuras humanas, y que aquello de defectos que haya, pues entre unos y otros tenemos que ayudar a solucionarlos. Pero, y por otra parte, el pensar, por ejemplo, que por efecto de alguno de estos disgustillos el Papa haya renunciado, no, sería un poco falta de respeto al Papa decir, pero hombre, y por una motivación tan simple usted toma esta determinación tan tremenda. Decía, hombre, esto no es propio de una persona medianamente madura, ¿no? Pues sí, pero bueno, todas estas cositas, pues claro que existen las estructuras humanas. ¿Cómo no van a existir? Cuando sería un engaño decir, no, aquí todos son angelitos, que aquí no pasa nada, todos se comprenden perfectamente, todos tienen una simpatía. No, esto es imposible.
Don Carlos, y ahora sí que la ultimísima, europeo o americano, es un pronóstico, no un deseo lo que le estoy pidiendo.
Lo importante no es el color de la cara, sino que sepa llevar bien el timón.
Pero, hombre, usted conoce mejor el percal que yo. Puestos, digo, así quedo bien en la...
Yo he sido obispo africano. Bueno, les podía usted decir, porque, como saben, fui durante 8 años y pico arzobispo en Marruecos. Pero no, bueno, yo podría contar una anécdota graciosísima. O sea, lo digo muy rápido, que me invitaron a un obispo... bueno, un amigo, oye, un párroco de Sicilia, que oye, a ver si me mandas un obispo africano para la fiesta esta y tal, del Domun. Ah, no te preocupes, yo tengo aquí un amigo mío y tal, enseguida y tal. Bueno, joderme, oye, Carlos, mira, que tienes que ir a esta parroquia, te vendrán a buscar, no sé más. Bueno, vienen estos señores a buscarme y me dicen, ah, pero usted no es negro. Digo, pues no. Dicen, no, nosotros no queremos un negro. Pues, así que ven ustedes cómo los blancos también somos humillados.
Ay, sí, señor,
por el color de la cara.
Tiene usted razón.
Perdón por la anécdota.
No, hombre, por Dios, se lo agradezco enormemente. Es una lástima que su secretario sea tan cagaprisas, pero...
Eso le digo yo algunas veces con otras palabras, pero gracias a él, llegamos a tiempo a los sitios.
Ya hablaremos con más calma en otra ocasión, don Carlos. Muchísimas gracias por atender esta
llamada. Ha sido una alegría volver a conversar con usted, don Luis.
Lo mismo le digo, don Carlos. Un saludo y mucha suerte.
Un abrazo.